Vamos con el invitado especial de hoy. Es autor de Casi, es una crónica del desamparo, lo hemos anunciado en la hora anterior. Está editado por Libros del Asteroide, nos hace abrir los ojos precisamente ante una realidad que está ahí y que a veces no queremos mirar, que no nos paramos, pero está muy cerca de su casa. Están ellos probablemente en un semáforo, se los encuentran tapados por un cartón, pero no queremos pararnos, seguimos hacia adelante. Pues hoy no, hoy en Madrid Directo hacemos un alto y les vamos a mirar a la cara. Marta Zúñiga, adelante.
Vamos a abrir los ojos. CASI es el acrónimo del Centro de Acogida de San Isidro, aquí en Madrid. Es el más grande de España y algunos dicen que es el más grande de Europa. Estamos ante un libro de no ficción. Es un amplio reportaje que nace del afán periodístico de un hombre, su autor, que tenía ya desde niño una inquietud literaria muy potente. Siempre ha querido ser escritor, es escritor y periodista. Ahora, en esta obra, se centra en el hogar de acogida más antiguo de España. Habla de las casi 250 personas que duermen entre sus paredes cada noche y de las otras 60 que se acercan para poder comer cada día. También de cómo este lugar funciona como una puerta de acceso para todos los centros que hay en Madrid. Es un libro alejado de sentimentalismos y que consigue que abramos los ojos, como decías, Nieves, ante una realidad que está ahí y que percibimos a menudo como algo invisible. Casi, una crónica del desamparo, está plagado de nombres, nombres y apellidos, algunos reales, algunos ficticios, pero la crónica es real, es la del desamparo. Su autor está con nosotros, él es Jorge Bustos.
Pues hay que decir que Jorge Bustos es uno de los grandes columnistas que tenemos en este país, además de subdirector del diario El Mundo. Así que, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Nieves, encantado de estar en la radio de los madrileños.
Pues en esta radio, lo primero que te quiero preguntar, Jorge, es si después de escribir Casi, esta crónica del desamparo, tú eres el mismo o has cambiado. Sé que aquí hay más de un año de trabajo y cuando empezaste probablemente eras de una manera y hoy, Jorge, piensas que llegar hasta esta situación de desamparo es más fácil de lo que podías creer al principio.
Bueno, la verdad es que la literatura y el periodismo no aspiran a hacer milagros, pero desde luego si uno sale igual que entró de un libro especial o con voluntad de serlo, es que ese libro no ha cumplido su propósito. Leemos y escribimos para cambiar, para transformarnos un poquito, aunque sea un poquito. Este es un libro de no ficción, es un reportaje literario o una pieza de periodismo narrativo que nace de una circunstancia personal. Todos hemos visto en nuestra vida, las calles de nuestra ciudad, todos hemos sido niños paseando de la mano de nuestro padre y preguntándole a nuestro padre, papá, ¿por qué ese hombre no tiene casa? Esa es una escena que tenemos todos de nuestra infancia.
Todos grabados de pequeños, es verdad.
Es decir, cuando eres niño te llama la atención los sin hogar, las personas que no tienen hogar, y es una pregunta que todos hemos hecho. Luego vas creciendo, la mirada se te vuelve un poquito más cínica y uno se va, digamos, ocupando de otras cosas más urgentes. Uno se mete en la lucha por su carrera profesional, por prosperar, por encontrar su sitio en la sociedad y deja de mirar a la gente que no ha tenido tu fortuna, ¿no? Y eso me pasó a mí, como le pasa a mucha gente. Y cuando llegó del año 2021 y pude por fin comprarme un piso en Madrid, que no es fácil, como sabemos, pues yo estaba ahí en mi barrio, recién llegado, y empecé a ver que en la calle donde vivía, donde me acababa de mudar, pues estaba recorrida por personas sin hogar. Y yo decía, al principio, la primera sensación, y hoy me avergüenza reconocerlo, pero tengo que ser honesto y confesarlo, claro. Fue de rechazo. Es decir, el libro nace del rechazo. Del rechazo que sentimos ante las personas que nos ponen ante el espejo de la exclusión absoluta, de la pobreza severa, de la gente que ha perdido absolutamente todo. Y entonces yo me empecé a preguntar por qué me producía ese rechazo esas personas, ¿no? Y de esa pregunta, de esa curiosidad, nació la investigación.
Leo, no quiero hacerte una pregunta, sino quiero que los oyentes escuchen parte del relato que tú nos cuentas. Dices, bastaron las primeras entrevistas para confirmar el salvaje interés que despiertan, a su pesar, aquellos que se mueven en el límite de su propia existencia, los casi ciudadanos del casi, porque quienes se levantan y se acuestan sobre el filo de la vida y han hecho del vértigo su costumbre, muestran todas aquellas capas de humanidad cesante, de dignidad rebanada, que han ido perdiendo por las calles. Bueno, esta es una descripción absoluta de lo que pasa en la calle, de las personas que nos encontramos. La mayoría, todo empieza por la pérdida del trabajo, es como el primer escalón para llegar a la calle.
Hay un patrón que está bastante estudiado de cómo las personas que han tenido una vida, digamos, una familia, un trabajo, una casa, una vida, digamos, una posición social estable, llo pierden todo. Y es una concatenación de traumas muy seguidos. Todos en la vida vamos a tener dos, tres, cuatro momentos de sufrimiento importantes en nuestra vida.
Golpes, dices aquí, ¿no?
Golpes duros vamos a tener todos. Es imposible vivir sin sufrimiento, ni el más rico de los ricos, ni el más... Todo el mundo va a conocer el dolor. Pero hay gente que encadena esos traumas en muy corto espacio de tiempo y los dejan tundidos, acaban en la calle.
Tú dices que es que ellos han recibido el doble probablemente, nosotros dos o tres, pero ellos
claro,
el doble, ¿no?
Claro, o sea, algunas veces por acontecimientos externos a su propia voluntad, otras veces por malas decisiones propias. Es decir, ellos tampoco se victimizan como si hubiera una conspiración del mundo contra ellos. A veces incluso se echan la culpa de haber acabado en la calle. Y yo he entrevistado a muchos, fíjate, en esta época en la que todo el mundo evade su responsabilidad, estamos en la cultura de la queja, ¿no? Sí. La gente busca, la culpa de su desgracia siempre es de otros, ¿no? Del político, del sistema, del capitalismo, del heteropatriarcado, siempre la culpa es de los demás, no de tus decisiones. Bueno, pues esta gente que tiene razones para quejarse más que nadie, no se victimiza, sino que mira a su pasado con bastante honestidad, incluso se juzgan a sí mismos muy severamente. Y ellos te dicen, yo tenía una casa, tenía un chalet, vivía en un buen pueblo de Madrid, vivía en Majadahonda y vivía y además tenía una mujer y tenía unos hijos que me querían y ganaba dinero. Pero empecé a beber o empecé a jugar o rompí mi matrimonio, no supe luchar por él y me acabé quedando sin trabajo, sin salud, sin dinero, sin familia, sin casa y al final te ves en la calle. Entonces es un patrón que se repite en las personas que lo han tenido todo y lo han perdido todo. Y cuando te enfrentas a una entrevista con una de estas personas, la impresión es mucho más grande que con otras personas que también viven en casi, pero que proceden a lo mejor de países lejanos, que vienen buscando la prosperidad, huyendo de la pobreza de sus países, pero con la que es más difícil identificarse para alguno de nosotros, españolitos de clase media, que tenemos una vida parecida a la que estas personas han perdido, ¿no?
Pues estamos hablando de Casi, esta crónica del desamparo. Nos ayuda Jorge Bustos, su autor. Queremos saber muchísimo más, porque además se presta esta época del año a la reflexión y a saber qué estamos haciendo. Y si todo lo que hacemos está bien hecho y si todo lo que vemos alrededor hacemos todo lo posible por mejorarlo.
O si es suficiente, a lo mejor.
Eso es.
A mí hay una cosa que me parece paradójica, lo comentábamos antes fuera de micro, Jorge, y es el hecho de que junto a este centro de acogida de San Isidro está el cementerio de los héroes del 2 de mayo. Mm. De alguna manera, las personas que viven en el Casi son héroes, ¿no? Luchan por sobrevivir.
Son supervivientes. Algunos luchan más que otros y consiguen conquistar esa autonomía necesaria para poder valerse por sí mismos y salir de la calle. Y otros son... Tampoco conviene idealizarles. Hay gente que no es buena dentro del centro. Hay gente que ha tenido problemas con la justicia. Hay gente que ha estado en la cárcel y que ha cometido delitos. Es decir, hay de todo. El Casi, esas 300 personas a las que atiende diariamente... Fijaos que es como una especie de concentración de la humanidad en su grado más extremo. Hay bondad extrema, están los trabajadores sociales, están las monjas, las hijas de la caridad, que desde el año 43, ininterrumpidamente, una comunidad de hijas de la caridad se ha ocupado de los más pobres entre los pobres. Está la directora Maribel, que lleva 15 años entregada a la gestión del centro más difícil de gestionar, probablemente no de la Comunidad de Madrid, seguramente de España, y que es una leyenda ya de esta institución. Hay gente absolutamente abnegada, admirable, y hay gente también mala, y entre ellos a veces hay agresiones, a veces hay acusaciones, hay robos.
Claro.
Es decir, claro, gestionar toda esa humanidad doliente que está ahí concentrada en esas cuatro paredes obliga a la gente que trabaja con ellos a tener una inteligencia emocional extraordinaria, una gran paciencia, una combinación de disciplina con flexibilidad, ¿no? Pues tampoco palo y zanahoria, no puedes castigar,
eso es.
A veces son gente increíblemente dañada, que han vivido experiencias extremas, porque la calle te destroza. O sea, la intemperie, pasar tiempo en la calle, a la primera semana ya empiezan a aparecer las primeras magulladuras espirituales, por decirlo así. Pero al cabo de un año, esa persona probablemente no volverá a ser igual nunca más, aunque recupere su vida. O sea, pasar tiempo en la calle te destruye. Y te destruye mentalmente también.
No solo por el frío, las malas condiciones, ¿no?
No, tú ves a una persona...
Por la soledad.
Tú ves a una persona sin hangar y haces el ejercicio de echarle una edad y luego le preguntas la edad que tiene y siempre tiene 10 o 15 años menos de la edad que tiene, de la edad que aparenta, porque están profundamente envejecidos porque un mes en la calle son 2 años nuestros. Es decir, claro, están por fuera, pero por dentro también. La salud mental es uno de los grandes problemas ahora mismo que tiene el CASI. Me contaban sus trabajadores y su directora que se están convirtiendo CASI en un psiquiátrico.
Fíjate,
porque hay grandes... La gente acaba en la calle también por esto es un tema del que se habla mucho últimamente y es verdad. Y la pandemia lo ha empeorado. La gente acaba en la calle muchas veces de resultas previamente de un brote de enfermedad mental y luego la calle agrava todavía más esos síntomas, ¿no?
De hecho,
menuda universidad la calle,
sí, sí, claro.
Cuidado.
Sí,
sí.
De hecho, me llama la atención que el libro sigue las circunstancias de los sin techo según el ciclo cronológico del año, ¿no? Del otoño al verano. Y tú dices, ninguna vida depende tanto de las variables climáticas como la de quien no tiene casa.
Claro, o sea, los trabajadores sociales no se ponen de acuerdo si es más peligroso el invierno o el verano. ¿Por qué? Porque en el invierno están las hipotermias. Todos hemos oído las campañas del frío, ¿no?
Sí.
Cuando llega el frío...
Se abren las puertas del metro, ¿no?
El ayuntamiento, la comunidad hacen campañas, las entidades privadas regalan mantas, todo el mundo, digamos, que se conciencia más, las ONGs, las entidades de voluntariado se conciencian más de que hay que cuidarles porque no es infrecuente que mueran en invierno en la calle, entre cartones, un puñado de indigentes cada año. Y para conjurarse contra eso tienes los equipos de calle, que son gente que patrulla todos los días los 21 distritos de la capital, buscando a personas sin hogar, ofreciéndoles el techo, ofreciéndoles el albergue. O sea, pero el verano también es peligroso porque beben mucho más y aumenta la conflictividad. En verano, el calor... la gente está más irascible en verano que en invierno y hay peleas, hay altercados, hay más violencia que en invierno. Entonces las estaciones les afectan muchísimo, por eso el libro sigue el ciclo de las estaciones.
Fíjate que en el ciclo de esas estaciones resulta que mujeres y hombres no, vamos a decir, no encaran de la misma manera la situación. Parece ser que las mujeres son, tú lo dices, como las víctimas totales, lo llamas así, ¿no? Las víctimas integrales. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo padecemos más que los hombres?
Bueno, el sinhogarismo afecta más a los hombres que a las mujeres, pero en los últimos tiempos cada vez también hay más mujeres en la calle que antes. Y claro, una mujer en la calle, en situación de calle, es la criatura más vulnerable del universo. Es decir, todas las mujeres a las que yo he entrevistado, y aunque no lo confiesan, te lo cuentan sus trabajadores sociales, y todas las mujeres que han pasado tiempo a la intemperie han experimentado agresiones sexuales. Yo te diría que el 100% han sido violadas, y no una vez. Todas ellas... en la calle se convierten, cuando se apagan las luces de una ciudad en determinados barrios, lo que impera es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Esto es como la guerra. En cuanto se desata una guerra, que es después de escuchar los bombardeos, lo segundo que empezamos a escuchar son las noticias de las violaciones.
Totalmente.
Pues
de acuerdo,
esto, en la noche, en la calle, en la Cañada Real, en los barrios donde hay más personas sin hogar, pues se producen estas situaciones. Es decir, las mujeres a veces escogen una especie de protector, un chulo, que les proteja, y te cuentan, y esto es un testimonio que yo recojo en el libro, dice, prefiero que me viole uno a que me violen todos. Por tanto, yo digamos que prefiero ser la propiedad de un solo hombre proxeneta, a ser posible lo más violento posible para que espante al resto de pretendientes. Fíjate la forma de pensar que es la ley de la selva. Porque para,
la ley de es, la selva, total.
Una mujer toma esa decisión porque no tiene otra manera de sobrevivir a la intemperie. Por eso ahora mismo el ayuntamiento y los programas de intervención rápida lo que buscan es localizar cuanto antes a las mujeres para sacarlas de la calle, porque son las más vulnerables y hay centros específicos para mujeres en Madrid.
Tú dices que duermen de 4 en 4, ¿no? ¿Ellas?
Sí, en las habitaciones, en el casi es mixto, pero ya hay muchos más hombres que mujeres y las galerías están separadas. Y los baños también, hay zonas comunes, evidentemente, y siempre están vigiladas, pero claro, se producen agresiones o intentos de agresión sexual incluso dentro de los centros. Pero luego hay otros centros que son solo de mujeres, por ejemplo el Beatriz Galindo, donde recuperan a mujeres de la calle. Me contaban casos, por ejemplo, algunas que dormían en barajas. ¿Os acordáis de esto? Salió en los periódicos hace unos meses, unas semanas, de los cuartos de recepción de inmigración, que están ya saturados y donde hay ratas. Pues efectivamente, claro, hay gente que llega. Uno de los casos que cuento en el libro es una persona que llegó huyendo de las maras hondureñas, una hondureña que huyendo de las bandas que en su país caen bajo redes de proxenetismo de estas bandas y no pueden salir. Ella consiguió un billete, se escapó, aunque tiene a su familia allá. Y como no tenía nada, pues se echó a dormir en el aeropuerto. O sea, que no tenía nada, simplemente tenía el dinero para salir de ahí y ya está. Bueno, pues fue localizada por la red de asistencia del Ayuntamiento de Madrid y la han alojado en este centro donde se recupera, donde le dan un visado, la inscriben en el padrón municipal, le gestionan a lo mejor una pensión no contributiva o le dan un curso de peluquería para que pueda ganarse la vida en el futuro. En fin, bueno, esa es la labor impagable que hace la red de asistencia de una ciudad como la nuestra.
¿Hay alguna historia que te haya tocado especialmente? Porque nos hemos topado con incluso algún extorero o con alguna persona que ha colaborado, que ha escrito como en alguna columna, ¿no? de tu diario, precisamente.
Sí, Antonio, un crítico de arte que conocía a Andy Warhol. O sea, no era un tipo...
¿Y está allí?
Y está allí viviendo. Y yo le entrevisté, me lo encontré en la sala de reducción del daño, que es una sala que tiene el CASI y otros centros también, que es una sala donde beben. Porque claro, muchos son alcohólicos, la mayoría son alcohólicos, ¿no? Pero a un alcohólico no le puedes retirar la dosis de alcohol de golpe, no vas a conseguir que lo deje, sino que lo tienes que hacer gradualmente. Entonces beben a horas pautadas, bajo control médico, beben una cantidad controlada por un médico y así van fortaleciendo la voluntad para no tirarse en la estación de Príncipe Pío y meterse 4 cartones de vino, ¿no? Entonces... allí hablando con él me decía, no, si yo, la movida madrileña, en tiempos de Almodóvar, yo iba por las galerías de arte, era un crítico respetado y tal, pero me embrutecí bebiendo y lo perdí todo, ¿no? Te lo cuento así.
Claro, tú hablas del alcohol, pero también hablas de la droga, del caballo.
Sí, la heroína, sí.
Que ha sacado a más de uno de su trabajo, de su estabilidad. Y le ha puesto en ese filo que tú decías, ¿no? Al principio, en ese filo de la navaja.
Sí, en la puerta del CASI todas las mañanas se detiene una ambulancia que gestiona una organización no gubernamental que se encarga de darles metadona a los que quieren, a los que la necesiten, para intentar desengancharse, para tener, digamos, el mono bajo control. Es decir, muchos de ellos son adictos, muchos tienen consumos no solo de alcohol, sino de drogas diferentes, y tampoco hace falta un gran esfuerzo de la imaginación, tú los ves, aunque a veces te lo niegan porque quieren causarte mejor impresión. Y claro, ahí se trabaja también para intentar sacarles de la droga. Hay una persona sin hogar acumula casi todas las desgracias, la gama completa de desgracias posibles las tienen casi todas. Es decir, enfermedad mental, droga, alcohol, violencia sexual, violencia de género, violencia, agresiones puras y duras, intentos de homicidio, sufridos. Es decir, realmente son vidas increíblemente dañadas. Y sin embargo, hay dentro de ellos como una especie de núcleo de resistencia que se empeña por sobrevivir. O sea, eso es lo profundamente conmovedor de estas vidas, que se empeñan, pese a todo, contra todo, por seguir adelante, ¿no? Y eso a mí es lo que me conmovió y lo que intento reflejar en el libro, que pese a todo son auténticos supervivientes.
Claro que sí, tú hablas del umbral de la reinserción. que está ahí la posibilidad de salir, ¿no?, de esta situación.
Algunos llegan y salen, y todas las meses hay buenas noticias, no muchas, porque la mayoría no lo consigue, pero hay un porcentaje constante de
un goteo
de personas que una de las mujeres protagonistas del libro, que me causó una mejor impresión, una persona maravillosa, que se llama Lucía, con la que voy a la pradera de San Isidro a hacer una excursión con ella y con otros compañeros un 15 de mayo. Y conociéndola y hablando con ella, ella había sido joyera, se arruinó en la pandemia, porque nadie en la pandemia salía a comprar joyas, ¿verdad? Estábamos todos en pijama en casa.
Para nada, claro.
Y se arruinó. Y se quedó en la calle, no tenía familia, no pudo seguir pagando su casa, desahucio y a la calle. Y entonces ella, pese a haber conocido una vida de seguridad...
De plenitud.
No era una mujer amargada, al revés, estaba agradecida a un lugar como Casi de que la hubieran acogido, y tenía un discurso absolutamente articulado, sofisticado. Era una mujer culta, aficionada a la novela histórica. Di un paseo con ella por el cementerio de San Isidro y localizaba y sabía distinguir los diferentes estilos artísticos de las tumbas. Es decir, era una mujer, y yo pensaba mientras la escuchaba, pero ¿por qué esta mujer está en este centro con estas personas que están infinitamente más dañadas que ella, ¿no? Pero ella no se culpaba, ni al revés. Oye, aquí me dan de comer, me dan una cama. Y la buena noticia, cuando ya termine el libro y, bueno, algunos casos los continúo informándome sobre ellos, esta mujer ha conseguido ya entrar en un programa para salir del centro y vivir en un piso tutelado, ¿no? Al principio con otras personas y luego ya de forma individual. Es decir, hay una escalera, ¿no?, de salida para los casos
de autonomía,
de autonomía, de conquista de grados de autonomía, que su última peldaño es, pues, la vida normal, la vida que llevaban antes de la desgracia, ¿no?
¿Por eso le llaman usuarios?
Les llaman usuarios, que es una palabra que suena un poco fría, pero en el fondo es una forma de respetar su dignidad. Porque indigentes, yo cuando empecé a escribir el libro digo, ¿cómo les llamo? Homeless es un préstamo del inglés y para eso tenemos el castellano, no hace falta préstamos. Un sin techo, un sin hogar, un indigente, un vagabundo, un mendigo, es que no es exactamente lo mismo. El rasgo que los define, porque no todos mendigan, algunos sí piden por la calle, pero no son la mayoría. Algunos tienen curro, hay operadores telefónicos, en fin. Pero lo que les define es que han perdido su casa, o sea que no tienen casa, no tienen hogar. Son sin hogar,
son
sin techo.
Son usuarios del CASI.
Y son usuarios del CASI porque están registrados en un centro en el que comen y duermen todos los días. Y esa es la mejor forma, yo creo, la más aséptica de nombrarles.
No me gustaría despedirte, Jorge, aparte de decirte que este libro es una maravilla leerlo, porque te das cuenta de lo endeble que es la propia vida, ¿no? Pero, Jorge, sí que me gustaría que me hablaras de los jóvenes... Ya para terminar, porque los jóvenes sí que son muy rescatables, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, pero resulta que llegan también.
Sí, muchos llegan a España de forma irregular. Algunos te cuentan su periplo desde el África subsahariana o desde el Magreb, cruzando el Estrecho, recorriendo España para intentar pues acceder a una vida y huyendo de la pobreza, que luego muchas veces en la política son utilizados como si fueran un arma arrojadiza, se les caricaturiza a todos, porque basta que uno de este grupo cometa un acto de vandalismo para que cualquier persona caiga bajo esa horrible etiqueta de los menas y todos sean vistos como peligrosos delincuentes y agresores. Yo estuve una mañana en un centro de lo que llaman menas, con ellos hablando toda la mañana. Me contaban sus proyectos de vida, me contaban cómo llegaron a España, me contaban que van los viernes a la mezquita a rezar, que quieren ser jardineros. Uno quería ser presentador de televisión, otro hablaba tres idiomas... chavales llenos de vitalidad, que a lo mejor alguno ha tenido alguna tentación delincuencial, porque cuando luchas por la vida, pues alguno tiene, pero la inmensa mayoría solo quería trabajar, solo quería una oportunidad, solo quería respetar y ser un día un español, ser un día un europeo, ser un día alguien productivo, un contribuyente, un ciudadano más, ¿no? Y son la mayoría, me atrevería a decir. Claro que hay casos de gente que se pierde por el camino. ¿Cómo no se van a perder si no lo tienen nada? Pero quizá cuando los conoces y hablas con ellos, te cambia un poquito la mirada y los prejuicios dejan paso a la curiosidad, por lo menos, y a la comprensión después, ¿no?
Pues después de oírte, comprendemos lo que tú dices al final del libro, que no existen los sin techo, que existe cada persona privada de hogar que un día podríamos ser nosotros. Este libro recoge, pues, lo que estamos comentando, las historias de algunas de esas personas. Residen aún en un lugar llamado Casi, que se levanta a un kilómetro exacto, tú dices, de mi piso, amparando toda la miseria de este mundo, escondiéndose de la mirada de sus vecinos, pero ya no de la mía, de la tuya. Jorge, enhorabuena y a por otros libros como este que se salen de la política, que te vemos todo el día hablando de aquí para allá de política.
Me encanta salirme de la política. La gente piensa que sí me gusta la política. El periodismo político es el 70% de mi ocupación, pero la literatura es mi verdadera vocación, la verdad.
Pues a por ella, Jorge.
Seguiremos dando rienda suelta a esa vocación, sí.
Gracias, Marta Zúñiga. Jorge Bustos, Casi, una crónica del desamparo, libros del asteroide.